Y no, ya no tenemos más tiempo, me dicen los organizadores. Vamos a dejar la palabra a la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Alicia Montalvo, que va a hablar sobre el estado de la situación de la negociación internacional en materia de cambio climático.
Hola, buenas tardes a todos. Y como sé que han tenido una jornada muy intensa y además con este debate tan animado que se ha mantenido hasta este último momento, pues no seré yo quien les entretenga para que puedan disfrutar luego de la cena que tendrá lugar esta noche. Simplemente quería referirme muy brevemente. Yo creo que es apropiado en un contexto como este, en que se habla de la energía eólica, al panorama de la negociación internacional. Porque si hay una cosa que es necesaria, desde luego, y yo creo que el debate que se ha tenido aquí en esta última mesa lo demuestra, es que las inversiones en energías renovables necesitan también un contexto de certidumbre, un contexto internacional donde las señales estén claras y donde, desde luego, se puedan acometer las inversiones con una visión de largo plazo. Sin duda, puede haber movimientos que de alguna manera estén haciendo en este momento que el sector de las renovables se esté viendo con cierta sorpresa algunas de las actuaciones que están tomando. Yo creo que en todo caso lo que sí que está claro es que la apuesta decidida que se ha hecho desde el Gobierno de España por las energías renovables es muy clara y que además está teniendo sus frutos desde el punto de vista del comportamiento de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sobre todo me parece importante destacar el esfuerzo que también se está poniendo en el ámbito internacional para sacar un acuerdo del futuro régimen de cambio climático que sustituya al protocolo de Kioto y en el que la presidencia española de la Unión Europea se ha comprometido de manera muy directa y que sin duda no es sino el resultado de la convicción de que es necesario cambiar el modelo energético y el modelo productivo. Entonces, yo querría señalar simplemente que cuando se habla de las negociaciones de cambio climático, muchas veces se tiende a decir que después de Copenhague ha habido una cierta pérdida de la velocidad que se había imprimido en este proceso de negociación y yo creo que estamos efectivamente en un punto de inflexión muy importante en este momento. Es decir, estamos en el momento en que podemos decidir, hay que seguir avanzando, hay que darle una señal muy clara respecto a la necesidad de que haya un acuerdo que entre en vigor en enero de 2013 que sustituya al protocolo de Kioto, y también tenemos el riesgo de que si no seguimos de manera decidida con este ejercicio nos podemos encontrar en que se pierde el ritmo que ya habíamos alcanzado y el esfuerzo va a ser mucho mayor dentro de unos años. Como saben, se ha hablado mucho, pero es cierto, los efectos devastadores del cambio climático se van a producir cuando los aumentos de temperatura sean superiores a los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y desde luego las proyecciones que existen en este momento con los niveles de reducción comprometidos hacen pensar que superaríamos los 3 grados centígrados de temperatura en el aumento. Y creo que esto que así dicho de una manera tan rápida puede parecer relevante, lo que va a suceder es que va a tener unas consecuencias devastadoras, pero no solo sobre los países en desarrollo, que son más vulnerables por su situación de pobreza, sino también para países desarrollados y particularmente España, que es uno de los países que va a ser más vulnerable a los efectos del cambio del cambio climático. Por tanto, el momento en el que nos encontramos es clave, porque tuvimos una situación en Copenhague en la que de repente nos encontramos con que actores fundamentales en este teatro del cambio climático, como Estados Unidos y China, de repente vieron que era importante meter el tema de cambio climático entre las prioridades de sus agendas económicas y energéticas. Y eso, que fue un elemento crucial, al mismo tiempo es lo que también va a condicionar a partir de esa fecha en las negociaciones internacionales, introduciéndole una cierta incertidumbre respecto hacia dónde vamos. Pues, en definitiva, porque hemos pasado de un enfoque en la negociación que está basado en el establecimiento de unos objetivos de reducción, como el protocolo de Kioto, de unos objetivos a los que todos nos teníamos que someter, el enfoque de arriba abajo, a un planteamiento como el que hacen países como Estados Unidos y, de manera mucho más significada, China, que es un enfoque de abajo arriba, es decir, hasta dónde podemos hacer, hasta dónde nos da nuestra tecnología, hasta dónde nos da nuestro marco regulatorio, y a partir de ahí vamos a establecer los límites a los que nos podemos comprometer. Estas dos filosofías son lo que ha caracterizado la negociación a lo largo de este año y el proceso en el cual nos encontramos en este momento. Es decir, cómo hacer compatible un enfoque como el que estábamos acostumbrados y que además en el caso de la Unión Europea se ha mostrado muy eficaz, con un enfoque más bien posibilista, basado en las tecnologías existentes y en los compromisos que estos países están dispuestos a poner sobre la mesa. Pero, sin embargo, me parece que el Acuerdo de Copenhague fue muy importante porque los líderes se han comprometido a tomar actuaciones. En el momento que esto pasa a las agendas de los primeros ministros y de los presidentes, esto adquiere una dimensión diferente, pero al mismo tiempo se asume la convicción de que es un camino que no tiene marcha atrás. El problema es cómo recuperar ahora la normalidad institucional para que este acuerdo político efectivamente se plasme en un nuevo tratado internacional. Y esto pues no es fácil. La verdad es que son muchos los aspectos que hay que concretar y muy escaso el tiempo del que disponemos. Pero hay un dato importante y es que también se han puesto recursos financieros sobre la mesa. En Copenhague no solo hubo un acuerdo político, sino que hubo el compromiso financiero de movilizar de 2010 a 2012 30.000 millones de dólares entre todos los países desarrollados. Y esto lo que va a suponer es una movilización de recursos muy importante que afectan fundamentalmente a sectores que se encuentran trabajando en este ámbito. Yo creo que eso es un dato importante desde el punto de vista de los que trabajamos en el proceso de negociación internacional, pero sobre todo desde el punto de vista de las empresas, que al fin y al cabo son los cómplices que tenemos para conseguir que estos objetivos se alcancen. Y, por tanto, esta movilización de recursos es muy relevante y hay que señalar que en la Unión Europea, a pesar de las restricciones financieras que existen en este momento, los ministros de Economía y Hacienda han confirmado el compromiso que se asumió, que en nuestro caso es, el caso de la Unión Europea, alcanza los 2.400 millones de euros este año. Se va a movilizar esa cifra. España, dentro de este importe, se ha comprometido para este año con una cifra de 125 millones de euros. Es decir, hay unas cifras importantes que, por una parte, son significativas desde el punto de vista de la negociación internacional, pero que también son significativas desde el punto de vista de la necesidad de ir facilitando la transferencia de tecnologías y los procesos de capacitación en los países en desarrollo para la implantación de estas nuevas energías y de estas nuevas tecnologías más limpias. Al mismo tiempo, no solo ya nos encontramos con un acuerdo político y con unos recursos financieros, sino que también nos hemos puesto en la obligación de comunicar nuestros compromisos de reducción. Como saben, la Unión Europea tiene un compromiso unilateral de reducción del 20% de sus emisiones en el año 2020 respecto al año 90 y está en un proceso interno de reflexión que se ha iniciado hace unos días para aumentar este nivel de ambición hasta el 30%. Yo creo que esto es un dato importante porque es cierto que si queremos conseguir los niveles de reducción compatibles con el objetivo de los 2 grados, en algún momento evidentemente habrá que pasar del 20 al 30% en cuanto a las reducciones y es un ejercicio de reflexión necesaria. Es cierto que no se puede hacer de una manera superficial, que hay que ver qué instrumento se va a utilizar, cuáles van a ser los sectores afectados, de qué manera se va a hacer este reparto, pero en algún momento se va a tener que producir esta reflexión y esta decisión. Y yo creo que es importante por la señal que se da de la irreversibilidad del proceso de transformación de nuestros modelos productivos. Al mismo tiempo, también se han puesto en marcha unos partenariados internacionales en distintos ámbitos, uno de ellos en la financiación de actividades asociadas a la reducción de la deforestación y otro de ellos asociado a las actividades de adaptación, en esos en el que nos encontramos desde España muy directamente involucrados, que en definitiva lo que intentan hacer es asegurar que todos los recursos que se están movilizando, estos 30.000 millones de euros que he citado anteriormente, se vayan a utilizar de una manera eficiente y eficaz. Es decir, que todos los países que vamos a contribuir a ello nos pongamos un poco de acuerdo para utilizar estos recursos de manera equilibrada, en actuaciones consistentes unas con otras. Y en este ejercicio pues nos encontramos y hemos venido trabajando los últimos meses en el marco de la iniciativa de adaptación. España está trabajando en particular con Estados Unidos y con Costa Rica y hemos puesto en marcha ya las primeras actuaciones. Por tanto, la negociación se ha recuperado, la normalidad en la negociación se ha recuperado. Hemos tenido reuniones dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático este año, la última de ellas la semana pasada. Y eso es un dato fundamental, porque después del Acuerdo de Copenhague hubo muchas voces que decían esto se ha acabado, el proceso de negociación ha muerto, encima si consideramos las dificultades económicas por las que pasaban los países desarrollados, pues habría más tentación todavía de pensar que el problema del cambio climático pasa a un segundo plano, y al contrario, lo que la negociación se ha conseguido es recuperar la normalidad institucional, llevar estos acuerdos políticos al terreno de Naciones Unidas y empezar a trabajar en los aspectos técnicos con el fin de poder llegar a un acuerdo a final de este año o el año que viene en Sudáfrica. Por tanto, lo que sí que me gustaría transmitirles, y no que quiero tampoco alargar mucho más esta exposición, es que la reunión que va a tener lugar en Cancún a finales de año, que es la conferencia de las partes número 16, todavía puede ofrecer unas grandes posibilidades de alcanzar acuerdos en temas muy concretos. Es difícil que aspiremos a tener en este momento el tratado jurídicamente vinculante que a todos nos habría gustado ver en Copenhague, o por lo menos a la Unión Europea nos habría gustado ver en Copenhague, pero sí es muy posible que estemos en disposición de aprobar un paquete de actuaciones, unas decisiones para operacionalizar cuestiones que están ya muy maduras dentro de la negociación internacional y que además están asociadas a estos flujos financieros que he comentado. En el tema de la reducción de la deforestación, en los temas de adaptación, en temas de transferencia de tecnología, se van a mover recursos en materia tecnológica y, por supuesto, también en temas de capacitación. Yo creo que es muy importante pensar que Cancún, desde luego, no va a ser la reunión que resuelva y clarifique el régimen climático futuro, pero sí que va a ser una reunión importante desde el punto de vista de la puesta en marcha de elementos concretos, porque a veces el problema de la lucha contra el cambio climático es que se ha expandido de tal forma y los distintos aspectos que toca son tantos que tienen que ver con políticas energéticas, con políticas de cooperación al desarrollo, tecnológicas, forestales, que llega un momento en que uno pierde la perspectiva de realmente qué es lo que está haciendo. Por eso es fundamental trabajar en temas concretos y operacionalizables y que los países en desarrollo vean que efectivamente el cambio climático es algo muy concreto. Son actividades para transformar sus sistemas energéticos, son actividades para mejorar la gestión de sus bosques, para planificar mejor sus modelos de infraestructuras, etcétera. Por tanto, yo querría dar un mensaje de seguridad en el sentido de que la lucha contra el cambio climático es un proceso imparable. El acuerdo internacional que todos queremos, pues seguramente porque tiene que ser ambicioso, tiene que tomar su tiempo. Que los grandes países que hasta ahora han estado ajenos en este proceso, como Estados Unidos y China, se han dado cuenta de que esto es irreversible, que es un tren que no va a parar. Seguramente están tomándose su tiempo, por distintas razones, para asumir los compromisos internacionales de la forma que a nosotros nos gustaría, es decir, con un enfoque de arriba abajo, pero al mismo tiempo todos tenemos la convicción, y ustedes seguramente desde el sector mucho más, de que se está trabajando de manera muy clara en las nuevas tecnologías en estos dos países, y que sin duda, si nos paramos y nos pensamos si realmente la lucha contra el cambio climático es un ejercicio necesario, pues puede ser que perdamos el tren y que otros nos adelanten. Y por tanto yo creo que desde luego desde la Administración española, desde el Gobierno de España, se ha luchado mucho a lo largo de esta presidencia para que el tema del cambio climático siga en las agendas internacionales, los ministros tomen decisiones en este sentido y que sin duda se haga una reflexión sobre cuáles son las actuaciones que se tienen que tomar para aumentar nuestros niveles de ambición. Desde luego, en este momento solo hay dos opciones a un acuerdo, solo hay dos alternativas al acuerdo jurídicamente vinculante internacional. Una sería ir por la vía de los acuerdos bilaterales. Es una vía posible, pero dejaría fuera las necesidades de adaptación de los países más pobres, y me parece que eso también sería un error muy importante a la larga, un elemento desestabilizador internacional muy importante, más allá de las consideraciones humanitarias. Y la otra opción es no avanzar, pero esa es una no opción. Yo creo, como digo, que ya se está avanzando. Ya se están tomando decisiones en países que no quieren asumirse a este acuerdo internacional y que lo importante, por tanto, es que todos lo tengamos en cuenta y asumamos nuestra responsabilidad y lo integremos en todas nuestras decisiones. Así que, por tanto, muchas gracias por escucharme y espero que la jornada de mañana sea igualmente fructífera en la materia que les ha reunido. Muchas gracias.
comunicaros dos cosas nada más. Ya tengo un micrófono, que este no funcionaba. Comunicaros dos cosas nada más. Una, que vamos a cambiar el calendario de mañana, la agenda de mañana. La sesión que estaba prevista por la tarde, a las 4 de la tarde, la vamos a adelantar a las 2 del mediodía. A las 3 y media comemos y así los futboleros podéis ver el España-Suiza. Y yo creo que es una sabia decisión. Y a las en cualquier caso, mantenemos la comida en el hotel para los que quieran estar comer aquí con nosotros. Y simplemente la mesa redonda a las 4 la adelantamos a las 2 y subiremos a las 3 y cuarto, 3 y media a comer. Para los que no vais a venir mañana, rogaros por favor que nos rellenéis la encuesta de satisfacción. Vuestros comentarios, vuestras críticas son muy importantes para nosotros, para mejorar cada vez nuestros eventos. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta estas horas y nos vemos luego. Hasta luego.